con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Helos aquí, en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Picasso, junto a mis amigos Patricio Barton, a quien saludamos en este acto.
Buenas noches.
Y el Coco Silly. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué dice Silly? ¿Cómo le ha ido? Estuve a punto de ir a verlo este sábado.
¿En serio?
Sí, sí, quizá vaya el próximo.
Bueno, encantado.
¿Cómo estuvo?
Estuvo muy bien, por lo menos de espectadores. El espectáculo artísticamente no puedo evaluarlo yo. Me da un poco de resquemor que venga, Alejandro, se lo quiero decir.
¿Por qué?
Sí, porque usted representa para mí una personalidad importante, entonces avíseme para que yo así no voy.
Salga de ahí.
Avíseme, así me enfermo, ¿vio? Cuando bueno, venga.
Coco está haciendo en el Chacarerian la cátedra del macho los sábados y los viernes.
A las 21.
A las 21.
Y su espectáculo que confronta al ser hombre con sus rasgos de macho, hay como una especie de arquetipo de macho.
Claro, es un estereotipo porque el humor se genera desde los extremos, entonces por supuesto que no es más que un chiste de características esencialmente barriales y de códigos llevadas a un extremo, porque si lo dijera en serio, no solo no se reiría nadie, sino que no tendría demasiado valor. Claro. Así que son, bueno, nada, chistes.
¿A usted no le parece, más allá de lo que usted hace, quizá hago mal en preguntárselo antes de ver su espectáculo, pero no le parece que cierta recurrencia de código, cierta ética y cierta estética del hombre argentino, del muchacho argentino, del amante argentino, que antes nos resultaban simpáticas, que antes nos resultaban enternecedoras, empiezan a mostrar de algún modo su costado desagradable?
Yo creo que
me explico, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Yo creo que tiene un costado desagradable, como también lo tiene lo que lo reemplazó, digamos. El espectáculo en sí está basado en un combate. La cátedra del macho no es un espectáculo que tenga que ver con ninguna condición sexual, por ejemplo.
Claro.
Sino con esta nueva modernidad que también genera un código, que también genera rechazo, esta nueva cosa.
Sí, sí, sí.
¿No? De lo posmoderna, el hombre psicoanalizado, comprendido y con toda una postura.
Sí, sí, no más que una sucesión en el tiempo, me refería, y no sé si su espectáculo es eso realmente, no lo sé. Me refería a cierta cosa del hombre argentino que suele caer simpática. La costumbre de reunirse con amigos, de comer asado, de contar cosas, de vivir el sexo y el amor de una manera que tiene mucho que ver con sus amigos.
Sí.
El otro día decíamos de aquí que lo que realmente quieren algunos no es seducir damas, sino seducir a sus amigos.
Contándole que se ganaron
damas. Contándole, por ejemplo, que se ganaron damas. Entonces, andan con las damas nada más que para poder arribar a su verdadero objeto de amor, que son sus amigos. Todo eso a mí me resultó muy simpático durante bastante tiempo, hasta que le encontré un costado patético, violento, desagradable. Pero seguramente no es. Esto que usted hace debe ser una cosa basada en la comedia, en el reconocimiento de algunas regularidades.
Es una ironía llevada al extremo.
Sí, claro.
Pero igualmente yo le digo ahí, no, no concuerdo quizás, y quizás tenga que ver con una cosa temporal, a mí quizás no me llegó todavía ese tiempo, pero yo disfruto plenamente de ese tipo de acontecimientos. Sí. A mí el anecdotario de una buena noche de asado,
sí, bien, yo también me da un enorme con eso, pero he descubierto detrás de eso un costado violento y lleno de prejuicios, de homofobia, de xenofobia, de sexismo.
Sí que lo tiene, ¿eh?
Sí, claro, sí, eso no me causa tanta gracia. No me causa. Pero no es espectáculo. No,
igual digo, no venga, Alejandro, no venga. No, porque...
Pero escúcheme, sirven de comer también ahí. Se
sí,
pide...
Hay pitadas, tiene un menú que...
¿Qué hay de comer? A ver, ¿cómo se anuncia el menú?
Porque yo hablo mucho en el espectáculo del tema de...
Del menú,
de
claro, usted va cansado.
Lo voy a arreglarlo en la cantidad de empanadas.
¿Qué hay? A ver, mozo, ¿qué hay?
Hay picadas, porque el lugar se llama Chacarerian, entonces tiene ese estilo un poquito más picadas campestres, por llamarla de alguna manera.
Sí.
Empanadas, choripanes y algunos como combos de choripanes, un poquito de comida, o sea, muy rápida y ligera
para nada, en una palabra.
No, bueno. es una excusa para un espectáculo. Pero no está mal, ¿eh?
Si quiere ir a comer, vaya Clark.
Claro. Pero yo en todos los teatros pondría, es más, instalaría una especie de mesita que salga de la puerta.
Sí, señor, ahí mismo.
Sí, sí.
Y pasaríamos repartiendo sándwiches, claro, por un... No gratis,
por nada.
No, no, sabe que también los pague la radio los sándwiches.
Sí, únicamente. Sí, no.
Igual la comida nunca debe superar al espectáculo, ¿no?
Porque... Sí, porque uno dice, ¿te fuiste a verlo a Coco Silly, al Chacarero? Sí, unas empanadas.
Ahora, por la ubicación palermitana del Chacarerian,
sí.
Ahí todavía no llegó la moda de muchos restaurantes de esa zona, que es...
Que no hay nada. ¿No?
Claro, y cuya carta los adjetivos le ganan a los sustantivos. Las cosas sí, son más nombradas por las cualidades que por las claro,
de eso hablamos en el espectáculo. Además, yo digo que...
Ravioles más ricos que no sé qué.
Sí, o con nombre...
Sobre delicioso colchón sí, de no sé
cuánto. En un colchón de deliciosa papa cruda.
Exacto. La gran pelea mía tiene que ver con la famosa papa rústica, ¿no? Que está
la papa rústica.
La papa rústica es la papa
sin pelar. Una papa sin pelar. Es como que encontraron el yeite los
gastronómicos.
De no pelar papas.
De no pelar papas. Sin pelar y te la venden 10 pesos más cara.
Sí.
Y se ahorran el pelapapa, se ahorran.
Exactamente. O los platos manchados, ¿no? Cuando vos no podés sustentar que tenés un plato grande y lo tenés que llenar de comida y me servís un pedacito así y me manchás todo el plato y con el yeite de la decoración me lo cobras 50 pesos.
Claro,
anda a lavarlo, yo le digo, lavarlo y traerlo de nuevo, claro, digamos.
Y ¿no? Tráemelo lleno.
¿Tú? Sí, tráemelo lleno de nuevo y dejar la decoración para otro momento. Había un restaurante, yo me acuerdo hace mucho tiempo, que me parece que no era acá, que tenía el fondo del plato eran mujeres desnudas.
Ajá.
Entonces el plato era divertido, ir comiendo un plato como un atractivo menor, ¿no? Ir comiendo el plato hasta encontrar.
Oh, mira lo que me comí.
Mira a mi prima, ¿no?
Como a los nenes, eso le hacen a los chicos.
Claro,
le ponen
después
el
de los
5
años,
el fondo del plato.
Sí. Un poco aburrido.
Sí, hasta los 7 Mickey camina, pero después yo creo que está bueno lo de la mujer desnuda, ¿no? Pero sí, en el espectáculo, digamos, irónicamente jugamos en contra de toda esa modernidad que desde la cátedra del macho resulta una estafa, digamos, ¿no? Una papa frita es una papa frita y un pastel de papa es un pastel de papa, ¿no?
Claro. Y se puede estacionar ahí, porque en todo ese barrio es muy difícil.
Es difícil.
No,
muy difícil,
casi imposible.
Entonces, creo que hay que estacionar en Chacarita e ir a pie.
Sí. Lo que tiene de bueno el espectáculo es que es a las 21 horas, entonces normalmente los que estacionan 8:30 y hay lugar todavía. El problema después de las 10 de la noche.
Después de las 10 de la noche. Ahora, otra cosa que he notado por ahí en ese barrio. Es obligatorio cenar.
¿En ese barrio?
Sí, usted va a cualquier lugar y llega a tomar un café. Poner a las 3 de la mañana, ¿qué va a cenar? ¿Uno? O a las 2 o a la 1. No, dice, ¿es para cenar? No, son las 2 de la mañana, ¿qué quiere que sea?
No, señor, vuelva a cenar.
Y no, entonces no hay lugar. Esa es una. Y otra, te reservan, hay mesas que están reservadas. ¿Por quién? Me pregunto yo. Otro día fui a uno, que no le digo el nombre.
Sí, para no quemarlo.
Un lugar que yo no reservaría una mesa. Pero gracias que voy porque pasaba por ahí. Voy a reservar una mesa. Está en una esquina, pasé por ahí y me metí para adentro. Está un montón de mesas vacías. Están reservadas. No fui yo, fue otra persona. Pero
sí, me imagino.
¿Y estaban reservadas para qué? Y de acuerdo a la cara que tenía de consumir mucho. Si hubiera mandado a cuatro norteamericanos con cara de hambre,
sí,
que iban a consumir mucho, segura que estaban reservadas para ellos. ¿Qué iban a estar reservadas?
Sí, y a $7 la papa rusa.
Sí, bueno, entonces, esos tipos aire.
Sí, bueno, vio
ese tipo aire.
Ese tipo aire.
Está más cerca de la Catedral del Macho.
Sí,
estoy teniendo ganas que venga, me parece, el sábado. Así que vos pusiste un galpón, tenías un galpón en Palermo, le pusiste cuatro mesas, sí, y le cobrás 120 sí, pesos un plato de fideo.
Exacto. Aire. Y no le pongas al restaurante.
Tomate el aire. Por lo menos trátame bien cuando voy.
Sí,
no me digas que está reservado para uno más piola que yo.
Y nombres como el ojo cojo del avestruz,
sí,
lo llamo restaurante.
Sí.
Se pone lo de Carlito, ¿viste? Tampoco, a mí no me sugiere nada el ojo cojo del avestruz.
A mí me parece bien que una zona como esa haya pasado a tener un interés internacional, pero le digo, a mí los mercaderes enriquecidos por la oportunidad no me simpatizan.
No. Y como cada oficio tiene su peso, nosotros aspiramos, me imagino, por supuesto, a hacer un muy buen programa de radio, y por eso debe ser atractivo que el programa se escuche tanto. Lo mismo que aspira uno cuando se sienta a comer y espera que el personaje quizás más importante de ese evento, que es el mozo, quien sugiere, quien maneja los tiempos, quien genera a veces el clima, no sea un estudiante de psicología.
No, claro.
Ese mozo
es preferible, sí. Como el taximetrero.
No, claro, un
no, pero ya no es más. Eso ya no sucede más.
No sucede más.
No es más.
Desafortunadamente.
Sí.
O afortunadamente para los psicólogos.
Sí, claro, que se pueden dedicar a...
No sé dónde queda lo que usted me dice, ni tengo cambio. Mire que dos cosas van a preguntar si me dice, no sé dónde queda y le aviso que no tengo cambio.
Cambio
bueno,
no hay
voy
en
a
el país.
Sí, ando en cuarta siempre.
Sí, y ando siempre en cuarta.
En el país no hay cambio, le digo, nadie tiene cambio.
Sí.
Es así.
Pero,
claro. Ahora, en el otro extremo de esos restaurantes, eso es el Palermo Soho, qué sé yo, pero hay otros boliches pretenciosos.
Hay algunos buenos igual.
Sí, por supuesto, y algunos se comen muy bien también. Pero hay boliches pretenciosos que ponen nombres a las cosas comunes les ponen nombres sofisticados.
Sí, por ejemplo.
¿No? Hacer una de más. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra con ternera a la Piazza del Duomo y pregunta al mozo, ¿qué es ternera a la Piazza del Duomo? Y dice, milanesa.
¿Es verdad lo que dice usted?
¿Por qué no pone milanesa?
Duomo de Milán.
Claro.
Casualmente. Ajá. Y no. ¿Y por qué? Yo le voy a hacer una pregunta ahora que no tiene nada que ver con esto, pero también tiene un costado gramatical. ¿Por qué se dice mozzarella ahora en vez de mozzarella? Antes se decía mozzarella y ahora se dice mozzarella.
Ajá.
Usted va a un boliche más o menos fino donde hacen pizza. Serán todos los finos que sean, pero la pizza no se la pierde.
Claro.
Entonces dice mozzarella.
No.
¿Por qué? Que nadie veo que dice mozzarella. Ya nadie dice mozzarella. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, me quedé mozzarella? En el sentido de no haber dicho uno
me ni quedé una mozzarella.
Dice que me quedé mozzarella.
No, horrible. Yo no le creo. Yo creo que habló.
Sí.
Me quedé mozzarella. Creo que habló. Mozo,
digo yo, mozzarella no tiene.
Sí, claro.
¿Por qué no? Porque acá dice mozzarella.
Sí, y también ha pasado, por ejemplo, yo...
¿Pochero tiene?
Pochero, claro. Yo el domingo me fui a comer con mis hijos a una pizzería que es otro estilo también de lo que eran los famosos bares de los gallegos, que han tenido una modernización también en algunos casos espantosa desde mi gusto. Y, por ejemplo, en un bar donde yo fui toda la vida, San Juan y Boedo, o sea, no estamos hablando de Palermo.
Sí, pero ahí siempre hubo una pizzería.
Claro, ahora hay...
El Sol de no sé qué, algo así.
Claro, ahora hay dos pizzerías y un bar que tuvo una tendencia hacia el tango, digamos, ¿no?
Sí, claro, ahí donde está
la esquina
Homero
Manzi. Y en esta pizzería donde he ido toda la vida, mi hijo me dice, papi, ¿puedo pedir fainá alegría?
Y usted le metió un bol.
Y sí, le dio un bol.
Cállese, coma lo que le dan.
Claro.
Sí. Fainá alegría, ¿y qué trae? ¿Qué trae de alegría?
Mozzarella y
la alegría sería que era mozzarella y jamón, y el jamón cortado todo en tiritas y desparramado como si fuesen fideos arriba de... ¡Qué risa! ¿No? Claro.
¡Qué alegría!
Como papel picado, ¿no?
Es como la cajita feliz de McPato.
Exacto.
Además, un componente más y la faena alegría pasa a llamarse primavera. ¿Vio que todo es primavera cuando
primavera
ya es...?
Alegría. Bueno, pero
mucha
tenemos que hacer esto más grato, ¿no es cierto?
Sí. La primavera...
¿Es cierto, Burton?
Primavera siempre es un recurso gastronómico
para cualquier salpicón.
Para cualquier salpicón.
El salchichón primavera que tiene. Esto es lo que te sobra.
Fiambrín primavera. Ensalada primavera es lo que sobra.
Es lo que sobra.
Sí. Deme el invierno, ¿eh?
Sí, toda la vida.
A mí deme el invierno, ¿eh? Ah, sí. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, querido Burton, y cuéntale a la gente dónde vamos a estar esta semana.
Vamos a estar el día viernes.
Cuéntale la sala que hemos conseguido para el jueves.
A ver.
No sé qué sala tenemos el jueves.
La Cortázar.
La Cortázar, bien. El jueves estaremos, mañana también, aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. Yo reitero la dirección porque hay gente de las provincias que está de vacaciones en Buenos Aires, sí, y no sabe dónde es el Paseo de la Plaza, como muchísima gente. Así que Corrientes 1660, es pleno centro de Buenos Aires, vienen y la entrada es libre y gratuita. Eso miércoles y jueves, pero el viernes vamos a La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, se transmite La Venganza, será terrible desde allí.
Bueno, ahora saludemos a nuestros amigos.
Yo voy a saludar a los musos de Babieca.
Bien, querido amigo.
Yo voy a saludar a Diego Torres, con quien estuve comiendo. Y
usted recién... se come con personas,
sí,
de gran fama.
Tengo la suerte de...
¿Y a dónde lo lleva Diego Torres? ¿A esa pizzería de
Bolero? No, un asado con amigos, lleno de anécdotas.
¿Mostró fotos de la conscripción?
No tanto, pero me dijo que escuchaba el programa, por eso lo quiero saludar, y que ahora se iba en el auto y lo iba a escuchar seguramente, así que le mando un beso.
Bueno, yo también hago... me anoto con esos saludos a Diego Torres, un chico muy muy simpático. La última vez que nos vimos de lejos, y él tuvo la deferencia de saludar.
Sí, es muy cariñoso y muy educado.
Sí, era un lugar que no era fácil el saludo, estaba todo medio trabado. Y él se ingenió para saludar. Y alguien que hace un pequeño esfuerzo de movimiento y de diseño.
Saltó un...
para saludarte y para hacerte llegar una muestra de afecto, merece nuestro reconocimiento.
Exacto.
Tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Este es de Los Ángeles. Quiere que el sordo deje de serlo y una vez termine con los amagues y nos deleite con Durano a 40 el ciento. Ya mire, cuando pueda cantar, la primera canción que voy a cantar va a ser esta, Durano a 40 el ciento. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de albinón, la camiseta prisiona. El puñino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento son pareja la vista rara. Al gritarle a una fulana, Durazo a 40 el ciento.
Y sigue así.
¡Qué
lindo!
Bueno, es descriptiva la milonga. Querido Dolina, soy oyente esporádico de su programa. Berenice, no, me llamo Miguel Runcio. Saludos para Berenice. Y dice que tenía una novia muy controladora, que le impedía escuchar el programa porque él se iba. Entonces la novia sospechaba que él se iba con otra y él en realidad se iba a la casa para escuchar el programa, etcétera, etcétera. Me agradece su encuentro con Chesterton, Wilde y Papini. Bueno, muchas gracias por agradecerme eso, que creo que es quizás lo único. Abrirle la puerta a lo mejor de otros que sí valen la pena. José María Celianes, hola gente de la... Venga, es un uruguayo que vive en Dublín. Hace tiempo, ayer hablaban de Joyce, y dice que aquí en Dublín se lo venera, y acá en muchos lugares de la ciudad hay placas que recuerdan que determinados sitios fueron nombrados en la novela, en el Ulises de Joyce, que por otra parte escribió muchísimas cosas sobre Dublín, además de esas, ¿no? Gente de Dublín, sin ir más lejos, hay un libro. Bueno, soy de un pueblo que se llama Casbas, escucho todas las noches, dice María José, creo. Bueno, somos pocos pero buenos, quiero que seas mi amante. Fantástico, muchas gracias. Saluda a todo el mundo. Patricia de Santiago del Estero dice que Gillespie y Coco están súper buenos. Y bueno, no te gusta, ¿qué va a ser? Soy Sebastián de Chagrita, no, de Caballito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Es escucha del programa, cuenta su situación amorosa. Su amor le ha dicho que no, le pidió no encontrarse con él por un tiempo. ¿Usted cree en los tiempos? No. No. Es un preámbulo y ensayo de una despedida. Sí, sí. Es por no decirle, por no herirlo a usted, por no decirle, mirá, tómatela. Ya, yo quiero tomar un tiempo. Y al cabo de ese tiempo, ella calcula que usted se va a dar cuenta de que... ¿Qué va a ser?
Fuiste, diría.
Yo nunca vi esto. Se toma un tiempo y pasa dos semanas y la mina llama, bueno, ya está, me tomé tiempo y te amo cada vez más. Nunca vi eso, ¿no? Como nunca vi añicos de una jarra deslizarse hacia arriba y completar la jarra sana arriba de la mesa. Negro, te escucho de 1984. Qué curioso, incluso antes de que el programa empezara, ¿no?
Era su vecino.
Esa se llama devoción. Bueno, gracias.
Lo intuía el programa.
De Peras a Tegui. Este amigo, Ricardo, creo, ¿eh? El palito de la ñ se llama virgulilla, ¿eh? Bueno, ah, sí, sí, sí. Bueno, gracias. Este quiere pedirle a usted, Barton, que cante Rubias de Nueva York, con el sordo. No es Barton el que canta, no. Es Moreira. Vamos a tener que presentarlo con mayor...
Pero vemos ya, no sabemos qué más decir.
No sabemos qué decir. Barton no canta y nuestros cantores ocasionales son Manuel Moreira, Ale y Martín Dolina, que son los que cantan, además del sordo y yo.
Inclusive cuando Moreira habla, a veces creen que soy yo.
Sí, no, son cosas que dice Moreira, por ejemplo, sí. ¿En qué tono está esto?
Claro.
Yo lo dice Moreira. Bueno, vamos a pedir a Moreira que cante Rubias de Nueva York. Aquí alguien que firma, Sor Juana Inés de la Cruz, dicen que hablemos de San Agustín. Hemos hablado ya muchas veces del obispo de Hipona, el amigo Agustín, que era hasta los 30 años fue un calavera, y después fue santo. Es así. Mucho mejor es ser, mucho más razonable, o más difícil quizá, es ser santo hasta los 30
y, después, claro,
y calavera después. Porque claro, los tiempos se han estirado, ahora las personas de 50 también pueden ser calaveras. Pero no tiene gracia ser santo a los 80.
Claro.
Y la santidad es muy fácil, ¿no?
Santidad
porque... En cambio, ser casto a los 22... es mucho más meritorio. Hubiera sido mejor que San Agustín fuera casto hasta los 40 y sí, santo, y después calavera.
Menos inteligente. Pero, ¿no?
Pero... Sí, mucho menos inteligente, sí. Además los efectos de esta institución cristiana, que es el arrepentimiento, hubiera sido inútil.
Claro.
Y dice, no, le hubieran dicho en el cielo, ¿no?
¿De qué te
no es así, no es así. Aquel asunto está en ser pecador primero y santo.
Claro.
¡Ay, ya dijo!
Yo rezaba.
Dicen arriba.
Yo rezaba y no sabía para qué.
Claro, pero qué cosa. Bueno, había sido maniqueo también, el amigo... Hasta los 30 fue maniqueo y calavera, ambas cosas. El maniqueísmo no se lleva muy bien con los calaveras, pero ya no sé, se habrá arreglado. El Rulo dice, la primera vez que te escribo, pero te escucho desde hace mucho tiempo. Abusaste siempre de mi apodo como muletilla en el programa. El Rulo, es verdad, el Rulo es muy usado aquí. quiere que cante un poquito de Chorra al revés. Chorra al revés, ¿usted conoce el tango Chorra al revés? ¿Cómo era? Rob Cernobue, me hiciste cuál sería me, me jade de la mera palmeña y fuiste hasta el orco. Me estrese, bebiste cuelito verca, la chera candelaria, bendito, pues el dormo trae. Racho. Eso. Laura quiere que hablemos de los sumerios y del planeta Nibiru. De los sumerios puede ser que hablemos, pero no, no tengo idea de qué cosa es el planeta Nibiru. Además me pregunta, con cierto tono suspicaz, ¿cómo es que sabían tanto de astronomía los sumerios? Respuesta es la que está esperando.
Sí.
Extraterrestres.
Sí.
Cada vez que un pueblo de la antigüedad sabía mucho de algo, la respuesta es extraterrestres.
Los mayas, los aztecas,
todo tipo. ¿Por qué se cree que lo sabían? No lo sabían ellos, se lo soplaban en el oído los extraterrestres que oportunamente aterrizaban en esas regiones a ese solo efecto.
Sí.
Bien, voy al revés. Ya está, no, nunca sabré.
No, listo.
Yo creo que es muy probable que los extraterrestres hayan venido a buscar minas al planeta. Sí,
posiblemente, ¿no?
Yo intuyo, no conozco otro planeta, pero debemos tener las minas más lindas del universo.
Es otra idea parecida a las que se dicen en los asados. esa creencia geográfica de que las bellezas están en un lugar y no en otro. Yo creo que alguna razón hay, pero bueno.
Algunas cuestiones genéticas.
No hay que caminar más que por Rosario un rato.
Sí,
¿no?
Sí, Rosario probablemente, sí. Hay ciudades donde hay
Mendoza.
Sí, claro. Bueno. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, hay que marcar prefijo 011. Y para el público presente, verán que hay dos cajas en donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé. ¿Sí?
En la roja, los mensajes verdaderos, y en la verde, los falsos.
Muy bien, también el programa se escucha en www.infobae.com. Ahí hay que buscar el link de Radio 10, que está como al pie, muy abajo en el sitio, hacen doble clic y la radio se escucha, mire usted.
Cosa de mandinga. Vamos a hablar de un libro chino, se llama San Hai Chin o algo así, vaya a saber. Yo siempre cotejo estos nombres chinos con el dueño del supermercado llamado Lin Casa y le pregunto, hay un libro llamado San Hai Chin, y el hombre me mira con profundo odio y enorme reserva
y le da caramelo,
no me contesta absolutamente nada.
Claro.
me da caramelo
en cambio de moneda.
Bueno, entonces este San Hai Chin es un escrito que contiene descripciones de algunos seres curiosos que habitaban en tiempos de la dinastía Xia, que era, me parece, la primera, la dinastía conjetural, la dinastía un poco legendaria de los chinos. Pero bueno, vamos a ver qué decía ese libro. Un pueblo curioso es el pueblo de los cuerpos perforados. Parece que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Cada uno tenía un gran agujero en el pecho. Literalmente podía verse a través de las personas. No es una metáfora. Puedo ver a través de ti, sí, oh joven.
Es tan transparente.
Permitían a uno ver a través de ellos porque tenían un bruto agujero en el pecho. Bien. Estas personas utilizaban como medio de transporte un palo, ya que los ensartaban a todos por el agujero del pecho y después dos personas tomaban los extremos del palo y los llevaban colgando. Cataplín, cataplín, cataplín. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios, como collares, para salir a dar paseos y no perderse.
Claro.
Dice el San Hai Chin lo siguiente acerca de estas poblaciones extrañas. Cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sudeste chino, frente al Mar del Sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente, escuchó que alguien hablaba desde las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaban conversando con mucho ingenio en el árbol. Temiendo preguntarles por el camino, es decir, por el camino que conducía a su destino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes no descendieron caminando del árbol o colgándose, sino que se lanzaron hacia adelante y volando en redondo tocaron tierra suavemente. Recién en ese momento el cronista descubrió que ambos jóvenes tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. La gente de este país era muy alta y estaba cubierta de plumas. Era una especie de plumeros humanos. Debido a su altura y a esta circunstancia, a saber, estar cubiertos de plumas, la limpieza de los techos y ángulos oscuros de los salones se realizaba sin plumero, simplemente un tío pasaba sus plumas o su cabeza por el rincón y adiós telarañas. La gente de este país tenía en realidad más que plumas un plumón suave, como los patitos. ¡Qué grato! Tenían alas en lugar de brazos y podían volar, eso sí, distancias muy cortas, cuasi gallináceas. Alcanzaban alturas pobres, por ejemplo, de la planta inferior de una casa hasta la superior, o hasta la copa de un árbol pequeño. Pero no está tan mal eso.
No, no está mal.
No está mal. Para el uso cotidiano, fantástico. Amables y tímidos, estos hombres emplumados, no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y también bailaban. Cada vez que se acercaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo. Siempre contaban en aquella rueda con la visita del ave fénix, que pasaba, eso sí, solo un rato. Curioso que viniera cada año el ave fénix, siendo que acostumbra a pasar solo cada 5.176. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. No hacían nada especial, solo eso, tenían 6 dedos gordos en cada pie. En cambio eran bastante notables los habitantes del país de las llamas, que eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, era un país que se iba trasladando, un país semoviente. Era un pueblo nómada justamente por una razón. Estos hombres peludos podían lanzar llamas por la boca. A veces se enojaban sin motivo y comenzaban a lanzar fuego a través de sus fauces. Desde luego provocaban incendios, incendios que eran perniciosos para ellos mismos. A veces, de puro enojadizos, quemaban bosques, llanuras y sabanas, e incluso sábanas.
Cuando se enojaban durmiendo.
Y cuando todo estaba reducido a cenizas, tenían que emigrar y marcharse a otro lugar. Se iba de región en región, quemándolo todo. Estos hombres, lamento decirlo, fueron exterminados por las tropas de un príncipe que no quiero nombrar, pues fueron considerados peligrosos para el imperio. También en China, mucho tiempo más tarde, ya en históricos tiempos de Confucio, existió un pájaro maravilloso. Se llamaba Chang Yang, y era un pájaro que se utilizaba para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. Bebía de los ríos, pero bebía muchísima agua. Entonces levantaba vuelo y dejaba caer el agua bebida sobre la tierra, formando de este modo las lluvias. Todo lo que nos han dicho en el colegio primario y secundario, y aún en la universidad, acerca de la lluvia, la evaporación del agua, las nubes, etcétera, son mentiras. Dicen que un mago llamado Feng Yang domesticó al ave mágica y la llevó en su manga para producir lluvias allí donde le diera la gana. Más allá de este mago, los cronistas dicen que el Chang Yang, así se llama, se paseó una vez frente al trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe alarmado envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio acerca del significado de la aparición de este pájaro. La respuesta de Confucio fue que el pájaro era señal de lluvia. se conjeturó que si el pájaro se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Entonces se advirtió al pueblo para que cavara canales y reparara diques, etcétera, pues toda la región se inundaría. El príncipe acató las órdenes del maestro y evitó así desastre, puesto que tras la aparición del Chang Yang llovió abundantemente. Últimos seres. El Xing Tian es un ser sin cabeza que, tras haberse batido contra los dioses, fue decapitado como castigo y quedó para siempre así, acéfalo. Pero consiguió ojos en el pecho y su ombligo en su boca. Ya, bueno. Anda saltando por los descampados, blandiendo un escudo y un hacha. Había también en la China una mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos de esta mosca eran exactamente los de una mosca pequeña. Los pobladores de la aldea por donde habitaba la mosca se valían del zumbido, que podían oír a varios kilómetros de distancia, y se escondían, porque cuando una de estas moscas decidía posarse en una cabeza, le daba un golpe tan violento a la persona que a veces la mataba. En la actualidad casi no quedan moscas del tamaño de jarras grandes. Este es el pequeño zoológico de fantasía que hemos traído para exhibir esta noche y que figura en el libro que se llama Zhang Hai Ching o algo así. A mí me gustaron los tipos esos de los cuerpos perforados con el agujero. El medio de transporte, el palo también.
Sí. Sí.
Se podía incluso jugar al metegol con seres humanos. Los ponían los tipos con un palo a través del agujero. Sí. Y...
Bueno, se facilita también el transporte público, ¿no? La gente, claro, se puede colgar en el colectivo de una manera más eficaz.
Es muy chino eso. Los chinos tenían unas monedas que tenían un agujero en el medio. ¿Para qué tenían el agujero? Para ensartarla.
Claro.
Y la llevaban colgando, claro, de un piolín. La ensartaba. Mucho, sí, mucho mejor.
Claro.
Es mucho mejor. La mosca también me gustó, ¿no?
La mosca me gustó como mascota, ¿eh?
Sí, ahora, ¿qué tamaño tiene una jarra grande? Dicen, del tamaño de una jarra grande.
Una jarra que cae...
Litro, litro y medio.
Litro y medio, litro,
sí,
y medio.
¿Sí?
Sí.
Un poco más que un pingüino.
Es una mosca.
Sí, es una mosca.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado todas estas historias, y me digo, mire, para cazar a todos estos animales, incluso a todas estas personas, es necesaria una trampera.
Es verdad.
De manera que le voy a dar este disco, es una milonga, que vamos a oír en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela, y la milonga se llama La Trampera. La trampera que sirve acaso, por ejemplo, para cazar esos hombres emplumados, que, claro, llegado al caso podían servir como plumeros. La Trampera, Troilo Grela, en este mismo acto. Adelante. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Trampera.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Ahora leer el diario es enriquecerte en vez de pagar. Y saber qué pasa no tiene precio. Llega un nuevo matutino, independiente y gratuito, con todo lo que querés saber. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y Los Éxitos de Siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Vos, decime la verdad. ¿Cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y han llegado mensajes al 4535-4000. Por ejemplo, Lautaro de San Isidro. Dice,
¿qué quiere?
Tengo 13 años, dice, y estoy de vacaciones en lo de mi papá. Lo mejor de estar acá es que puedo escuchar La Venganza hasta tarde y tomar sidra con mi tío.
Ah, lindo futuro.
Y Faina Alegría también.
Faina Alegría, claro. Saludos a Pato, que está enferma y no pudo venir, y a todo Necoche. Pusieron acá, quiero creerles, olvidado la Ana.
Ah,
ahí está.
Hablando de Necochea, alguien dice, alguien que es Cecilia de Necochea, ¿cuándo vienen a Necochea? No es justo que vayan a todos lados y acá nunca. Escucho todas las noches, junto a mis viejos, que son oyentes del programa desde el 89.
Hay que ir a Necochea. Ayer había, hoy están, allá están en Necochea.
Sí, qué tal.
Sí, que decían, ¿por qué
Marcos? No han cambiado, estaban en otra parte, me parece a mí. Allá, allá donde están ahora estas personas.
Que no son de Necochea.
Parece mentira, ¿eh? Podríamos hablar de dónde estábamos ayer.
Bien, un saludo para dos fanáticos de Río Negro, de la ciudad de Allen, Mariano y Jorge, que te escuchan siempre. Esto lo dicen Mabel y Lorena, que están aquí.
Soy León, ¿dónde están Mabel y Norel y Lorena, que están acá? Soy Leonardo de San Juan, mandaré un beso a mi esposa, Jacqueline, que escucha todas las noches. Bueno,
es... Ariel de Belgrano, tengo el libro La Barranca, de Gregorio Laferrer.
De Laferrer.
¿Qué hago? ¿Lo leo o lo tiro?
Bueno, juegue usted.
Claro.
Patricio de La Plata, estoy tomando clases de piano hace 6 meses. Me gustaría que me des algún consejo para evitar errores. Evite errores.
Es como la indicación de cuando uno está muy, muy nervioso que le dicen, tranquilízate.
Sí.
Hay, si hay una indicación que es inútil, es tranquilízate.
Bueno, tranquilícese, Bart.
Fernando de Mendoza dice, saludos a Mónica y Alejandra, y también quieren que vayamos a Mendoza. Últimamente está viniendo bastante gente de Mendoza, o sea, se
siento que nadie escucha el programa ya, porque a lo mejor es por eso, al no escucharlo, lo calculan mejor de lo que es.
Pero dicen que salía la 90.1 en Mendoza.
No, acá vino el nene Ávaro y ayer vino
acá
uno también.
Que no.
Levanten la mano los de Mendoza que están acá. Se escucha en la 90.1, ahí está,
dice que...
no se escucha en ninguna parte. ¿Quién dice que...?
Si
¿a
se
dónde?
Escucha, dicen allí.
¿Quién dice que se escucha? Sí, claro, pero ahora no se escucha en ningún lado. Hace un par de años los ecos se han acallado ya. Vino el otro día el nene de Marcama,
sí,
y se sentó ahí donde ahora hay otra persona.
Sí, que ayer no estaba.
Que ayer no estaba. Y me dijo, no se escucha el programa. Y vino especialmente de Mendoza para decirme que no podía escuchar el programa.
Sí.
Quiere decir que
no se escucha.
Me mintió.
Sí.
No, me mintió, porque acá me dicen que sí, que se escucha.
Hay gente que dice que se escucha.
¿Se escucha o no se escucha el programa en Mendoza? No, no, no sigue el programa hasta que no aclaremos esta situación.
En Mendoza, a ver, si ahora hay gente escuchando en Mendoza, por favor, si alguien se puede comunicar.
Eso estaría muy bien.
¿Están explicando
Mendoza? Escuchando desde Mendoza.
Y aclarar qué ciudad.
Por internet.
Dicen, claro, dicen San Rafael.
No va de nada internet ni ningún
chiste. No, por radio, prendiendo la radio, moviendo la perillita esa donde se embocan los números, a ver en qué número estamos.
Y podemos votar también nosotros. Opiná, sí. Opiná vos. Se escucha este programa en Mendoza. Para decir que sí, llama al
0800, se escucha.
Y para decir que no,
0800 no se escucha.
Muy bien.
Y ustedes empatan, ¿eh?
Sí, sí.
Sí. Siempre le toca la más fea.
Yo soy sordo.
Cuando quiere. Bueno, Elsa de Junín, soy una abuela de 75 años, escucho todas las noches.
No me importa,
noches.
Señora, deme el asiento.
Y quiero mandar un gran saludo a Dolina, dice.
Muchas gracias.
Fernanda de Isidro Casanova, dice, negro, por favor, saluda a mi marido.
Upa.
Que es su cumpleaños. Él es un santo que me deja
llevar... ¿Qué tal, santo? ¿Cómo está?
¿Qué dice? Agustín.
Me deja llevar la radio a la cama y espera hasta las 2 para que hagamos el amor.
¿Espera a las 2?
No, no es claro eso.
Qué suerte no. Tiene, ¿no? Claro.
Claro, qué tarro tiene algún.
Bendito matrimonio, ¿no?
Menos mal que santo, calcule.
Con razón sigue casado, amigo.
Cuando la limosna es grande.
Así se casa cualquiera y cumple 40 años sí, casado, sí. ¿No? Javier Gustavo de Rosario, el 16 de julio nació Lucía Belén, por favor. Saluda a Mónica, Pablo, Romina. Queremos que vengas al anfiteatro Humberto Benito.
Querido Alejandro, somos Antonella y Alicia de Zárate. Le mandamos un saludo de la abuela Blanca, que está escuchándote. ¿Cuándo se piensa casar con su novio? Ah, no, a ella le quieren preguntar. A la abuela Blanca, ¿cuándo se va a casar con su novio Roberto? Mira la vieja.
No es grande. Nuria de Congreso. Ah, no, Raúl de Paraná, perdón. Negro.
Lo mismo.
Es lo mismo. Negro, ¿pudiste leer el comentario sobre el sentido común que te di personalmente el jueves?
No, no pude. No.
Perfecto. Ahora sí, Nuria de Congreso, ¿quieren?
¿Cómo?
¿O vengo yo leyendo todos juntos?
De todo. Miguel de Olivos dice que a la mañana rindió su último examen de abogacía y todavía se está tratando de sacar el huevo y la avena del pelo, quizás sea la arena también. Uh-huh. Y son sus compañeros que le han hecho un chiste. Sí. Dice, en 2 meses me caso y tengo mucho miedo por lo que me puede llegar a suceder.
Y capaz que lo afeitan entero, ¿no?
Probablemente, claro.
Muy probable.
Están,
o lo hagan saltar.
Están amistosos eso, ¿no es cierto?
Sí. Qué bueno, no sé si usted recuerda, quizás era un mito de barrio, que en una despedida soltero hicieron saltar a uno por arriba del paredón de un cementerio para que vaya a tocar una tumba y vuelva como prenda, ¿no? De... Sí. El casamiento, y el mito barrial dice que una rama había en el coso y cuando él quiso volver quedó enganchado en la rama
y se murió
en
ataque al corazón. ¿Cómo se llaman esas leyendas urbanas?
Las leyendas urbanas,
efectivamente.
Lo mismo la de la rata, que el perro que era una rata que trajeron de una isla, una familia.
Ah, esa no la tengo.
Yo tampoco.
No la conozco. Ella la inventó usted.
Yo vivo en... yo invento leyendas urbanas.
No, yo antes
la manera
cada del... croto que había en un pueblo del Gran Buenos Aires, por ejemplo, Piojini, Narducho, todos esos tipos, ¿no? Personas lingeras.
Sí.
Se decía que había sido médico.
Claro.
Y que una desgracia, una mala praxis, sí. Lo habían precipitado.
Hermoso.
Ese, tiene cierta lógica.
Sí.
Que claro.
A mi barrio se dice de los médicos que eran lincheras.
Y también es cierto.
Sí, sí. Hay un libro de Jorge Alperín sobre leyendas urbanas. Lincheras. Sobre leyendas urbanas.
Que porque se sabe mucho.
Mentiras, sí. Verdaderas. Y eso todo un catálogo.
Ah, qué extraordinario.
Mira, que... tomándolo con rango de verdad, interpelando a estas leyendas urbanas, investigando periodísticamente el tema.
No, lo que pasa es que muchas veces esas leyendas se cuentan sobre distintas personas.
Claro.
Yo esta del tipo que era médico y que un día un chico agarró una tijera y se mutiló y que entonces agarró el auto para llevarlo al médico, que era el mismo, ¿no? Por otra parte, y mató al otro de sus hijos que estaba jugando debajo del auto, una cosa. Yo lo escuché 110.000 veces.
Es verdad.
Y antes, y viene antes con una con un juramento de que es verdadero, es que verdad. Le pasó un cuñado de no sé quién. Pero y cada 20 o 25 años aparecen. Ahora hace mucho que no aparecen, por suerte, porque creo que el mundo ya no las admite.
A mí me gusta mucho...
Porque la realidad ha superado muchísimo esos horrores de las leyendas
sí,
urbanas.
Sí, claro.
Yo le contara como leyenda urbana algunas cosas que han pasado, imagínese.
Sí. A mí me gusta mucho la de la el muchacho que se encuentra con una chica en el baile, le mete a tomar una copa.
Y estaba muerta.
Y estaba muerta. Sí, claro. Esa me gusta.
Sí, sí. No, leyenda urbana, a mí me pasó eso.
A mí también. Sandrita de Caseros, Dolina, ¿qué les parece si hacemos un casting televisivo para conseguirle novia? Dice. Para casarme, usted sabe que estoy tratando de casarme, pero no consigo.
Porque tenemos el salón, pero no tenemos la novia.
Tenemos el salón, pero no la novia.
Y todo un
el salón es la sala
eso.
Cortázar ahora,
No,
pero tenemos
qué poco amigo. Qué poco amigo que tiene, Dolina. Bueno, Nuria de Congreso. Negro, ¿estás seguro que el programa comenzó en el 85? Creo que te escucho desde el 84 Radio del Mundo.
Sí, puede ser. Y usted lo dice.
Puede ser, entonces.
Bien, Rosa de Santos Lugares. Los otros días lo vi a Coco Silly en el karaoke de Susana. Quedé sorprendida por sus cualidades como cantante. Debería incorporarse al sordo.
Bueno, le agradezco.
¿Y dónde mismo cantó?
¿Por qué tienen que delatarme delante de Dorena en esta situación? Estuvo? En esta doble vida que yo llevo. ¿Y por qué la gente no es gauchita conmigo? Y saben que
no
con Alejandro
que
no.
Susana Jiménez.
Sí, tengo que decírselo. Sí, tengo que decírselo.
Que por la duda no diga que me conoce.
Es lindo tener un amigo raro, Dorina. Jazmín de Catamarca. Muy buena charla sobre los chinos. Una vez me contaron...
No es sobre los chinos.
No era sobre los supermercados chinos que contó la chica.
Ah, eso sí, es verdad.
Dice, una vez me contaba una parecida, a vos te salió mejor, dice Jazmín.
Una parecida que eran mil historias.
Para mí no le contaron ninguna, pero lo único que quería era decirle que a usted le salen mejor las cosas.
Ah, ya, ya no me empuje.
Angélica de González Catán, yo no me puedo casar con vos, negro, pero doy masajes en los pies y en los codos.
No es lo mismo un casamiento que un masaje en el codo.
Cuando quieras te curo la gripe y el dolor de garganta.
¿Qué cura?
La gripe y el dolor de garganta.
Gripe tengo, dolor de garganta. No, gripe no tengo ninguna cosa.
Todo con el codo hace...
Todo con el masaje de codo.
El masaje de codo cura todo.
Cura todo.
Mire, en el codo están todos los centros.
Yo leí también en un lugar que no me acuerdo cuál era, pero un libro seguro que no.
O sí.
Que en el codo están todos los puntos terminales que no sé qué podredumbre que tenemos adentro.
Sí, de todas las podredumbres.
De todas. De manera que si vos te tocas el codo es lo mismo que si te tocaras lo que quieras.
Sí. O sea que no hace falta, por ejemplo, si te pica la espalda, si te rascaste en una parte justa del codo.
Como si tenés las terminales como si te rascaste.
Sí. Y así todo.
Y así con el codo.
Todo, todo, todo.
Si usted le toca el codo a una mina,
sí.
Haga de cuenta que ya la tocó toda.
Sin embargo,
con la ventaja que la mina no se ofende.
Claro.
Que usted la mira con un aire de superioridad como si,
qué
si,
fácil
si,
sos,
si supiera lo que te anduve tocando.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la actual temperatura. Carlos Chepi asumirá este miércoles como secretario de Agricultura. Reemplazará a Javier de Urquiza. El nuevo funcionario jurará ante el ministro de Economía, Carlos Fernández. Inmediatamente después se reunirá con la presidenta Cristina Kirchner. El titular de Confederaciones Rurales, Mario Jambías, respaldó la llegada de Chepi.
todavía no está resuelto el tema carnes, el tema lechería, a la expectativa de ver cuáles son las designaciones que va a poner el gobierno de la nación, ver cuál va a ser la relación que va a haber en el futuro para ellos. Siempre es un hombre con experiencia en el ICTA, hizo una buena gestión, tenemos para adelante encontrar soluciones. Nosotros siempre tratamos de buscar las soluciones, ojalá que a través de este señor nos encontremos.
Fútbol, Boca empató en su primer amistoso de invierno. El conjunto de la Ribera igualó con el Tecos de Guadalajara por 1-1. El gobierno quiere ampliar la General Paz. El Ministerio de Planificación llamó a audiencias públicas para analizar los proyectos existentes. Buscarán mejorar la circulación en el tramo que combina los accesos norte, oeste y la Richeri. En Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, la temperatura actual, 81 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos, que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana, es un momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
La Casa Roñosa, nuestro habitual segmento destinado al ama de casa y a la mujer argentina. ¿Cómo ordenar el ropero?
Oh,
atención, ¿no?
Un tema.
El ropero. Lo primero que hay que cuestionar es si vale la pena tener ropero.
Incluso ropa.
Yo tengo ropero, pero la ropa colgada en las sillas, colgada en los picaportes de las puertas, estirada sobre la cama, en el caso de las prendas más livianas, diseminadas por el piso,
sí,
son de fácil acceso. Producen un fácil acceso que el ropero más bien dificulta. El ropero hay que andar abriendo un cajón tras otro, uno duda acerca de la posición exacta de las cosas. En cambio, las que están colgadas en sillas, en picaportes o tiradas en el piso directamente, se encuentran rápidamente. A golpe de vista, usted ve, por ejemplo, un calzoncillo colgado de la punta de una escoba.
Sí, pero no es muy estético y además usted no puede elegir, porque el ropero lo que le permite es clasificar.
Pero
puede establecer una nomenclatura.
Dar una cosa como si usted fuera un empleado del correo.
Sí, vio que hay gente, no sé si usted ordena los sacos en degradé según los colores, las camisas.
No, yo los meto adentro del ropero, incluso me cuesta cerrar la puerta y utilizo el último saco para trabarla la puerta.
La manga
o lo que sea, ¿no? Porque la puerta carece de toda cerradura.
Claro.
Eso sí. Es un ropero de 3 puertas que tengo.
Ajá.
Ah, sí. Está un poco, tiene un poco de humedad. Me están creciendo algunos brotes porque es madera
Ah, no, pero la ropa se le va a poner fea. No,
sí,
sin olor.
Sí, sí, pero me agarra un poco de olor.
Pero los brotes están preciosos.
Me agarra un poco de olor, me agarra.
Y además se le va a hacer el musgo en la ropa.
Sí, lo que tengo que cambiar es el espejaime.
Ah, si usted tiene uno pegado contra la puerta.
Un espejo, no de lo de adentro, ¿eh?
Ah, ¿no?
De afuera de la puerta, sí. Un espejo. Pero me vendieron un espejo que parece del Parque Retiro.
Claro, el Palacio de la Risa.
El Palacio de la Risa, que vos te mirás y está muy flaco, muy gordo, según. Ah. Y lo voy a cambiar.
Y está bien.
A veces, incluso, porque yo me peino ahí, prefiero peinarme con la foto.
Claro.
¿Con la foto?
Y sí, el peinado más parejo de todo.
Sí, pero no tiene ninguna referencia de su tiempo presente. La foto es un testimonio del pasado.
No importa, yo se lo hice igual.
Pero se va contento.
Del lado de adentro de la puerta colgué dos tachuelas con un piolín colgando y el piolín cuelgo las corbatas.
Claro.
Y después todo lo demás amontonado.
Sí, tiro
los cajones, tengo uno, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted
es el carpintero?
Sí.
Y lo llamé porque hay el segundo cajón, no me abre.
¿Se le trabó con el primero y con el tercero?
No me abre el segundo cajón. El primero y el tercero abren. Y si hubiera trabado, no abriría ninguno de los tres, o abriría los tres. No abre el segundo cajón, señor.
Bueno.
Como hay un pequeño espacio, yo a veces meto la mano y pungueo. Meto los garfios a troden y voy sacando más o menos la ropa que necesito. Y más bien hago que mi necesidad vaya siguiendo...
lo que hay.
Los avatares del destino.
Claro, sí, la ropa que no usa hace tiempo, le quedó atrás de todo en el cajón.
La que está atrás no llego con los dedos. A veces le meto un alambre, una aguja de tejer y...
Como quien pesca,
y mira lo que saqué.
Hacía tanto que no me ponía.
Me lo pongo, mira.
¿Sabe qué? Acá hay que cambiar
una polera amarilla que me la prestó Rolón.
Acá hay que cambiar la guía de los cajones, porque estas guías ya quedaron viejas. Usted tiene que poner una guía metálica, si quiere la podemos colocar.
¿Una guía? ¿Cómo una guía?
Una guía por donde corre el cajón.
Él tenía una guía, pero en la pata de la cama, para dejarla quieta la guía de teléfono.
Una guía donde el cajón encastra.
¡Opa!
¡Epa!
Guarda.
Un poquito más de cuidado. Sí, señor,
guarda.
Con los gestos que hace.
Guarda que estoy presente.
Y a mí no ha nacido todavía.
Donde encastra y corre, no es que encastra y
queda. Claro,
sí, el que encastra y
sale corriendo.
Y sí. Sobre todo por lo ajeno, ¿no?
El suyo encastró y quedó fijo, y por eso hay que cambiarlo por uno que corra, con un sistema de roldanas, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, ¿usted se puede vendar los ojos para hacer eso?
¿Vendar los ojos, señor?
Y sí, porque él es una persona con respeta mucho su intimidad.
Pero ¿ustedes viven juntos?
Sí, vivimos juntos, señor. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene algo que sugerir?
No, señor, no, está bien.
No, porque yo lo que no soporto es que alguien...
No me gustó el tono, señor.
No, por favor.
Le explico lo que dice acá el señor.
Sí.
Yo no permito que nadie pose sus ojos sobre mis prendas más íntimas, señor.
Claro.
¿A usted le gustaría que le miraran los calzones?
Pero señor, son prendas adentro de un cajón.
No importa,
no es como el carpintero.
No importa, señor, yo tengo un nombre acá, soy muy respetado en el barrio.
Sí, muy respetado.
Mortadela.
Sí.
Pregunte por Mortadela y le van a decir quién soy yo.
Y yo soy Fiambrín, el amigo de Mortadela.
Ah, sí. También Fiambrín Primavera. Sí, me acordaba.
Pero a él no le gusta, es muy receloso de su intimidad. Por eso digo, si usted se puede vendar los ojos, porque el último que le vio un calzoncillo,
ya no está más.
Ya no está más.
Epa.
El calzoncillo tampoco.
Pero son... no sé qué tiene de especial usted y sus calzoncillos, disculpe.
Yo no tengo justamente nada de especial, pero soy muy recatado, ¿no es cierto?
Siempre, para todas las cosas de la vida.
Ahí está...
Sí.
Fiambrín, que no me deja mentir.
Bueno, yo no sé si voy a poder trabajar así, pero... Está bien.
Una cosa ya que está acá, ¿no es cierto?
Y pidámosle a Mortadela.
Necesitamos carpintero porque esta casa... Siempre hay un roto o un descosido, ¿no es cierto, Fiambrín?
Sí.
Y, mire, a la cama le falta una pata.
Sí.
¿Cómo viene durmiendo hasta ahora?
Torcido. Y tengo un dolor acá en el cogote.
Por hacer equilibrio.
Claro,
hacer equilibrio.
Fui al otorrinolaringólogo.
No, pero el otorrino no le va a curar eso.
Eso me dijo.
Después de cobrarle 300 pesos...
Me dice, vaya mejor a un traumaturgo.
Claro, tiene que ir un traumatólogo para eso. Y además, discúlpeme, lo suyo es grave porque ahora que veo la cama, es una cama marinera.
Sí.
Me falta una pata en un desnivel.
Yo duermo arriba.
Muy pronunciado. Él duerme arriba y yo abajo.
Mortadela abajo y fiambre en arriba.
Pan con pan, comida de sonso. Y me dijo este muchacho del traumatólogo, dice, ¿usted acaso tiene la cama torcida? Le digo, ¿el señor es vidente o
carpintero?
O carpintero. Me pues, dice, traumatólogo.
Es que hay muchos casos así.
Sí, sí, estoy cansado, me dice.
Sí, el ya fastidiado de la profesión.
No, usted, sí.
Sí.
No, no, me dice, cansado de atender casos como este.
Sí.
Me dice, porque usted duerme así, como mirando, incluso, y si usted se levanta temprano, sí, y eso es lo que le da dolor de cogote, porque cada rato mira el reloj, y como tiene la cama torcida, tiene que... Este muchacho una vez lo curó,
sí.
¿Te acordás aquel muchacho amigo, que también tenía el cogote para un costado?
El buscanido, eso tiene
que... buscanido, que buscanido, le decíamos, sí. Y le hizo cambiar de lugar con la mujer.
Claro.
Por el tiempo, por mirar a la mujer, se daba vuelta.
A ver, sí.
Y entonces le cambió de lugar la mujer y ahora le duele, pero del otro lado.
Sí. Se la puso de espalda la mujer.
Sí, sí.
Ah, mire usted.
Bueno, sí. Pero esto no tiene,
sí,
nada que ver.
No, por supuesto que esto se lo puedo arreglar, pero no hoy. Hoy no le puedo poner la pata, le pongo un tabique.
No, pero ya que estamos, nosotros que quisiéramos lustrar esto.
Sí,
o pintarlo con algún motivo.
Ah, ¿quiere pintura decorativa?
Efectivamente.
¿Qué quiere? ¿Un fileteado?
Nosotros acá, ¿no es cierto? Él a veces se va, sí, a la esquina, y yo mientras tanto recibo...
Sí.
Recibo alguna novia, alguna... Él se va a la esquina, digo, anda a la esquina, que...
Sí.
Que tengo acá una cosa. Y me por ahí, el que se va a la esquina soy yo, y él también.
Sí.
¿No es cierto?
No queda nadie en casa.
Y entonces, nos gustaría... Me gustaría pintar motivos orgiásticos.
Sí.
Un par de,
para...
un par de faunos.
Claro, porque ya queremos que cuando ve, claro, cuando uno tiene una cita amorosa, ¿vio?
Sí.
Queremos ir directo al grano, no sé.
Sí. Somos gente de ir directo,
claro, al grano. Tenemos, nos levantamos temprano y tenemos poco tiempo.
Sí.
Poca paciencia.
Sí.
Pues, y se
vamos. Mirando las paredes.
Mirando las paredes. Que ahí voy.
Pero entonces,
no sé si te dice algo. Sí.
Le conviene escribir indicaciones, dice ya.
No, no, pero usted me pinta unos faunos ahí medio. Y una nereida ligera, sí, de ropa que se le va.
¿Sabes qué pasa?
Con un enagua del año 46.
Sí.
Y y nosotros hacemos el resto, ¿no es, sí, cierto?
Las nereidas son difíciles. Mire, yo le muestro, no soy muy buen dibujante, le muestro.
Ay, entonces, ¿para qué viene, señor?
Pero usted no era carpintero, señor.
Soy, claro, carpintero.
Para mí, el verdadero carpintero hace cualquier cosa con la madera.
Sí, señor.
Tanto te hace una cama como te hace una estatua.
Un mondadien.
Yo conocí a un ebanista.
Sí.
¡Ah! ¡Qué ebanista! Que...
¿Qué hacía?
De todo. Usted le daba un pedazo de madera y el tipo mismo con las uñas,
sí,
le tallaba tanto...
La Venus de Nilo, cualquier cosa.
No sé.
Ah, mire usted. No, mire, mis
el
nereidas...
discóbolo.
¿Se lo
el
hizo
discóbolo. Tallar, tenía un discóbolo de madera que el tipo estaba acá debajo mano, sacando el disco de acá.
Sí.
¿Y dónde se hizo tallar eso?
En madera, pedazo de madera que encontré en el fondo.
Sí.
Ah, una madera, ¿no? Creí
con
que
una madera de un cajón de fruta.
Le digo, Ernesto, porque se llama Ernesto.
Sí.
Digo,
tallame esto.
Tallame aquí, ¿qué puedes sacar de esto? Dice, este me viene bien para el discóbolo, dice.
No, mire, mis nereidas son así.
Ahora no trabaja más este muchacho.
Ay, ¿qué está haciendo?
¿Eh?
¿Se retiró?
Se cortó las uñas.
Sí, sí.
Se prolijó.
Se le encarnó la uña del medio y
se... Se acabó.
Bueno, pero no importa, yo no...
Está bien, no.
No necesito que usted venga,
mire,
a chismear.
Mire, las nereidas me salen un poco toscas. Mire, mire esta, por ejemplo.
No, pero esa parece muy tía, Carlos.
La gorda le salió.
Nereida, ¿qué comiste?
¿Qué comí?
Se empachó con sardina.
Son dos o tres nereidas juntas. Es mucho,
claro.
Eso no es subjetivo para una, para
no,
una situación,
mire,
erótica,
mire, ¿qué hace?
¿Qué pusiste? Si quieres esa gorda, no. Dice, tranquilo, ¿cómo remamos eso?
Y si no, tiene que apelar a cosas más abstractas.
No, no, mire, todo eso.
Claro, no, usted no quiere poner un pomelo y que nosotros ganemos con un pomelo. No ganamos,
no,
con un pomelo.
No ganamos, no ganamos. ¿Y por qué no trae, mismo, ya que estamos, no, para ahorrar incluso mismo, esa foto que sale en la revista de mujeres desnudas? Hubiéramos empezado con una por ahí. Chinche, ¿sí? Usted me hace como un friso ahí de madera, para sí, que vea un poco de delicadeza.
Claro,
¿no? Va a parar con una chinche en la pared, la mina viene y dice, no, ¿qué es esto? Mirá qué ordinario.
Claro.
En cambio, usted lo hace una cosa así como para pegar, nosotros pegamos la foto de la mina, mismo de los tipos,
sí,
que están ahí como diciendo qué sé yo qué, y viene la mina y nosotros le hacemos mirar la foto y chao.
Ya está.
Y hubiéramos empezado por ahí, señor, eso sí. De
¿cómo vamos mismo a empezar por ahí? Primero pegue la puerta. Además es con las minas que lo queremos hacer, ¿no?
Sí. ¿Te cree que son jamón crudo?
Ya.
Bueno, ¿y esto lo van a quedar sobre la cama, aplicaciones sobre la cama o en algún otro lugar de
en
la casa?
En el techo no, porque...
En el techo queríamos poner... Vos tenías la idea de poner un espejo.
Un espejaime. Todo está el bien techo, un todo espejaime. Pero no el que tengo en el ropero.
No, 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 uno que, no, que deforme no.
Uno
o que deforme que, en algún momento.
Que deforme
¿no?
a favor.
Claro. ¿Eso se podrá hacer?
Sí, el espejo se lo puedo aplicar. El problema también con las fotos de las chicas es que con el pegamento después se hacen globos, ¿vio? Con la humedad.
Mejor.
Mejor, más curva.
No, hablemos del espejo, no me cambie de conversación.
Sí. ¿Qué quiere? ¿El espejo lo quiere en plano inclinado?
No, me va a parecer que estoy por caerme.
Sí. Vale,
no, no, le pego bien. Pues yo estoy acostado y me puedo mirar, incluso me puedo peinar acostado incluso.
Y hay un lindo efecto, no sé si te gusta vos que lo puedes. Yo sí lo vi en un ascensor.
Charlenlo, charlenlo.
No, pues ya que está acá, digo, un efecto.
Charlenlo y vengo más tarde. No,
no,
sé
no,
si
no,
usted, no quiero tampoco invadir la intimidad.
No, no se ofende.
No se es susceptible encima.
Es para simplificar el trabajo, usted no, que yo en un ascensor
vi. Ya lo vemos que el trabajo complicado no lo va a sacar.
Yo vi en un ascensor una vez que poniendo un espejo de una pared y el espejo de la otra pared, sí, éramos como 200 lo que íbamos a poner.
Ah,
en el
sí,
ascensor.
Sí, yo vi también. ¿Me pegué un jabón?
Claro.
Como en el tarro de Relusol.
¿Cómo?
¿No se acuerda del tarro de Relusol? Era un jabón que tenía un tipo que se miraba en una sartén brillante.
Sí.
Y en la sartén aparecía el tipo que estaba mirándose en otra sartén brillante en la que aparecía el tipo, y así ad infinitum.
Eso queremos, porque nosotros nos gustaría, porque somos muy poco sociables nosotros, no hacemos reuniones casi nunca.
Entonces tienes que poner el espejo en el techo y en el piso le pongo...
Ah, no, pero me caigo, me parece que me caigo y me levanto.
Porque imagínese el panorama que tiene desde ahí.
Sí, sí, desde
el... Porque a nosotros nos gusta, le voy a contar una confidencia, sí, digamos. Que... Eso no nos gusta.
Siempre
tuvimos la fantasía de ir a alguna... Nunca fuimos a alguna orgía.
Ah.
Nunca nos animamos.
Pusieron una acá al lado del mercadito y no nos animamos a ir, ¿no es cierto?
No, te iba en la puerta varias veces.
Sí, sí.
¿Y qué pasó, Nando? Pero decía, estaba indicado que había...
Sí, sí, indicado. Dice, el espectáculo empieza cuando usted llega.
Sí.
Y claro, y usted se quiere multiplicar a través del espejo.
Claro, porque es como la sensación, ¿no? De que vamos unos cuantos estando ahí, ¿no? Con los dos espejos.
Claro, como nosotros no nos da, no tenemos coraje para ir ahí, no, porque tenemos miedo mismo de encontrarnos por ahí con gente que no queremos intimar tampoco.
No, porque muchos vecinos...
Porque eso es lo que pasa en las orgías acá del barrio. Uno se encuentra con cada uno,
sí,
y se cree que porque estamos en una orgía se tienen derecho a todo.
Aparte nosotros nos peleamos con el 50% del barrio, entonces imagínense.
Claro, lo único que falta es que justo el que,
sí,
el que estás peleado
terminemos,
te viene a tocar, bueno,
sí,
y
por eso no vamos. Sí,
no vamos, no vamos, entonces no queremos la ilusión de que somos muchos,
claro,
con estos espejaime que le estamos encargando a usted, caballero.
Sí, me parece perfecto. Ahora podemos hacer si no el cubo completo de espejo, o sea, las cuatro paredes, techo y piso.
Eso es una cosa de loco.
Pero eso es la quinta dimensión.
Y sí.
A mí me da mucho miedo. Es el famoso cubo de cuatro dimensiones.
Yo le cubro puertas, ventanas, todo. Y llega un momento que usted no sabe ya dónde está.
Qué extraordinario. ¿Cuánto nos saldría eso?
No, para ustedes $5,000. 5,000, puedo hacer 4,900. Podemos arrimar.
Yo pensé que eran 300 pesos.
No,
todavía digo, 400 pesos le pago.
Sí,
pero más no.
5,000.
400 pesos.
Es la contraoferta que le hacemos.
No, no, bueno, 500 pesos.
Es mucho.
Pero son espejos, el espejismo cúbico se llama este truco.
Ajá. Yo prefiero quedarme con el del armario.
Bueno, 400 pesos.
Retírese. Acá dice, muchas mujeres tenemos la costumbre, amigas, de guardar todo pensando que alguna vez nos hará falta.
Ex marido.
Sí. Pero no, hay que tirar todo. Ajá. Hay que tirar todo, amigas. ¿Usted no hace todos los años un día así?
La jornada de tirar.
La jornada de tirar.
Hoy tiro.
Tiro, tiro y tiro.
Sí. Hoy tiro todo.
Yo hice.
¿Y usted?
Pero muy melancólico fue, ¿eh?
Y claro.
La semana pasada.
Claro.
Y a los 10 minutos ya había tirado la mitad de todo lo que tenía.
O sea, nada melancólico.
Tiré un par de zapatos. Después tiré la caja que venía con los zapatos.
Tenía pocas cosas.
Qué tiro y no tenía más nada.
Tenía pocas cosas.
Muy pocas cosas y las pocas que tengo en uso, ¿no? Mayormente.
No, para tirar primero hay que tener.
Sí, eso es lo que decía siempre mi abuelo.
De verdad.
Él decía, para tirar primero hay que tener. Y agarraba un revólver que tenía y tiraba.
Pero para tener hay que saber tirar.
Sí, no, mi abuelo estaba loco, evidentemente. Todos lo queríamos mucho, pero cuando sacaba el revólver... Salíamos todos corriendo, saludábamos de la puerta, abuelo, chau, chau.
Ah, chau.
Y el abuelo empezaba a contar historias que él solo entendía y tiraba tiros. Y tiraba tiros, digamos, para ilustrar la historia.
Claro, para darle como un remate a veces, ¿no?
Yo me acuerdo...
¡Ey, no, pero cuidado donde apunta, abuelo!
Un tiro para acordarse mejor. ¡Ah, dice!
O cuando los sobrinos no lo escuchaban, por ejemplo, que andaban correteando.
¡Ah, un tiro!
Tiraba, tiro.
¡Hablo yo, dice!
O tiro un tiro.
O suena un tiro.
Muy peligroso eso.
Y sí, mató cinco.
Sí. Siempre tipos que pasaban por la calle.
Sí, de casualidad.
Ah, nunca con la familia. No.
No, siempre fue muy cuidadoso.
Salvo una vez cuando el casorio de una de las hijas...
Sí.
De la nieta, que lo liquidó al novio.
¿Pero voluntariamente o fue por accidente?
No, voluntariamente.
No le gustaba nada.
No le gustó, che, este tipo no me gusta.
No me cae bien, dijo. Las últimas palabras del abuelo antes del tiro fue, no me cae bien.
No me caía bien.
Pumba.
Ay, padre, bravo, sobre,
¿no? Tremendo, porque imagínate, la familia del otro del muchacho no se quedó quieta, vio cómo es.
Claro.
Vio cómo es esto, una cosa trae la otra. Sí, bueno, vos lo mataste a fulano.
Sí, un asesino, un criminal.
Bueno, el casorio se arruinó.
Se arruinó. De 200 invitados.
Se arruinó. Llamamos a la confitería.
Sí, para devolver los sándwiches porque quedamos 40.
Claro, no, habíamos alquilado un salón. Dijimos, mire. La fiesta, suspendía la fiesta, no sé qué pasó, acá hizo sonar a uno, casualmente, si hubiera sido otro, pero era el novio.
Dije, ¿cómo se sigue una fiesta sin el novio?
¿Qué quiere? Le digo al tipo, que salga la muchacha a ponerse de novia y a casarse todo en una noche, no se puede.
Claro.
Y el tipo tiraba la broma, qué sé yo, mirá. Digo, lo mandé a mi abuelo.
Claro, ahí no se iba a atrever. Pero los dueños de los salones muchas veces también tienen salas velatorias.
Sí, pero no era
el caso.
No lo hicieron ahí.
Igual este dijo, yo en la heladera por 3-4 días te aguanto las cosas, como pretendiendo que la piba iba a conseguir en 3-4 días.
Otro. ¿Cuánto se tarda más o menos? Yo digo porque salgo poco, ¿no? Hoy en día una muchacha bien así, les preguntamos incluso a las jóvenes que están presentes aquí, en conseguir un novio, pero para casarse, un tipo...
Sí, ¿no? una relación.
No, digo, porque yo también, como estoy tratando de casarme. Sí. ¿Cuál es el término, no el término medio, el plazo mínimo para conseguir un novio o una novia?
Mínimo, así de urgencia.
Mínimo, yo lo pregunto acá a la gente, más o menos.
¿Cuánto?
¿Cuánto? A ver,
8 meses dijeron
allá. ¿Ocho meses?
8 meses es rápido.
Está loco, ¿no?
Eso me cochea. ¿Qué más?
6 días.
Seis días puede ser. Yo abono a esa teoría.
6 días y se casa.
Amor a primera vista.
No. ¿Cómo?
Muy buena respuesta también, ¿no?
Tiene razón. Yo le voy a explicar.
Mándele a su abuelo.
Muy bien, licenciada.
Resulta que yo también pienso eso, pero me conseguí un salón.
Sí. Acá Rodríguez Peña.
Acá, que me hacen precio.
¿Se puede usar el salón
sin casarse?
No,
ya se lo pregunté al tipo, lo primero que le pregunté.
Claro.
Le digo, no es lo mismo un cumpleaños, no, señor, dice. Nosotros aquí quisimos tener una gentileza con usted,
pues
se lo regalamos mismo los sándwiches, sí se casa. Ay, pues, salí.
Parece eso, esas herencias en la cual el que dejaba la plata a los tres sobrinos, el primero que se case.
Claro.
Estamos en el mismo brete, ¿no?
Y sí, la promo es así, se tiene que casar.
Claro, bueno, no, 6 días sí, puede ser, ¿no?
Sí, a mí me gusta 6 días.
Pero allá, no, por allá dijeron que no, que 6 días nadie agarraba viaje.
No.
Pero Necochea es una ciudad chica donde se suele ser más conservadora, hay que estudiar las apariencias, hay que estar de novio un tiempo acá.
Todo sucede de un modo drástico.
Sí.
¿Qué tal como en el te quiero más?
Pero y en el medio se casó.
En el medio ya me casé y me.
Y se separó.
Bueno, finalmente, carpintero.
Sí, no, estábamos tirando cosas, no sé qué estábamos haciendo.
No, ve usted al final, ninguno de los trabajos que le hemos encargado.
No quiso agarrar.
Lo quiso.
Mire, ¿sabe por qué? Porque usted no es de fiar. Se lo voy a decir.
Guarda con mortadela.
Se lo voy a decir. Su abuelo me quedó debiendo 2 roperos. ¿Qué le hice yo? Y usted me los va a tener que pagar.
¿Oyes, fiambrín?
Oigo, mortadela. No sabe este carpintero en el brete que se ha metido. El querido mortadela, por mucho menos.
Dígale.
Ha cortado en feta más de uno.
Aquí, ¿dónde me ve?
Yo soy el capo de la mafia.
Sí, señor. De la mafia total.
¿La mafia total?
Efectivamente, la mafia es global.
Nombre un negocio cualquiera de este mundo.
La droga.
Estaba con mis manos. Nombre otro.
Las fiambrerías.
También. Un tercero.
Las carpinterías.
Todo el mundo.
Sí.
Acata mis decisiones, carpintero. Solo queríamos ponerlo a prueba. Y lamento decirle que no aprobó.
¿Y entonces qué me toca?
Entonces, uno de nuestros sicarios irá a visitarlo una noche y le mostrará la clase de servicios que prestamos a personas como usted.
Está bien.
Tenemos muchos asesinos a sueldo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, claro. En relación de dependencia.
Quiero aclararle, patroncito.
Todos en blanco.
Quiero aclararle.
Jubilación, vacaciones.
Todo, vacaciones.
Salario familiar.
Tenemos un hotel gremial de la mafia precioso. En Necochea.
Quiero aclararles que acabo de cobrar en blanco mi aguinaldo de asesino, que paga puntualmente su corporación y que hoy me ha encargado matarlo.
Estamos frente a un problema, porque si yo no le permito a este muchacho que me mate,
sí, vas en contra de tus propias intereses.
Entonces, ¿qué es esto?
Yo sabía que los muchachos iban a dar vuelta.
Me pones en un compromiso, flaco.
Sí, sí. Sí.
Porque viste, si te mato, ponele,
sí.
¿Cómo quedo? Como voy a tener problemas.
Como un carnero vas a quedar. Sí.
Y si dejo que me matás, que me mates, bueno, naturalmente.
Sí. Pero la corporación prospera. Intentamos hacerlo de otra manera, pero el atentado de la pata de la cama
claro,
falló.
Claro. Sí, no serás vos, ¿no?
Que... No, yo lo pedí justo el día que organizaron eso, también me lo contó Jamón Cocido. Yo no fui.
No, porque viste, siempre el que acostumbra a matar al capo de la mafia es el que está seguro, ¿viste? No por nada, Fiambrín.
Sí.
¿Lo organizaste vos?
Si no soy tenés. Yo. Estoy podrido de ser fiambrero. Es hora de que alguna vez en la vida a mí me toque ser mortadela.
Tu suerte está echada.
Sí. Ahora sí vas a ser fiambre. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, 8 grados 4 décimas la actual temperatura. La Unión Industrial anticipó que propondrá establecer valores diferenciados de haberes para cada región del país. Por su parte, la CTA se mostró satisfecha con la convocatoria a la discusión por la suba del salario mínimo. Su titular, Hugo Yasky, también participó del encuentro de la presidenta Cristina Kirchner con empresarios y sindicalistas.
Creemos que el Consejo del Salario tiene que dejar de ser una especie de reunión anual episódica que termina un poco la ceremonia de fijación de un nuevo monto salario mínimo vital y móvil, que tiene que activar las 4 comisiones que están prescritas en la ley del Consejo del Salario, y fundamentalmente tiene que ser un instrumento para que el aumento de los salarios al que arribemos signifique recuperación del valor adquisitivo.
Paran hoy los empleados públicos bonaerenses enrolados en ATE. Los dirigentes gremiales anunciaron una movilización hacia la gobernación. Reclamarán una recomposición salarial. El Consejo de la Magistratura aprobará hoy el proyecto de presupuesto de la justicia para el 2009. Calculan que el Poder Judicial necesita 2.532 millones de pesos para cubrir las erogaciones necesarias para su funcionamiento en todo el país. En Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la temperatura 68, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It's alright.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible. Here Comes the Sun.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quiere dar comienzo a un nuevo segmento en este programa?
Tenemos atrasados algunos mensajes, así que vamos a proceder a leerlos.
Acá el amigo Eduardo de Concordia, que está aquí presente, le pide al maestro que toque el entrerriano. Se lo guardamos para
el...
Bien, soy Daniela de San Juan. Allí sí se escucha bien. Digo que cuando uno habla de Mendoza, salta un sanjuanino y dice que en San Juan sí.
Se escucha
cuando
bien,
en Mendoza, ¿verdad? No, en San Juan sí.
Claro. Se cuando en Mendoza bien. Bailan la chacarera, de San Juan se divisa la polvadera. Y cuando los sanjuaninos bailan el cuando, los mendocinos dicen, está tronando.
Muy bien.
Dice el famoso gato.
Bien, Daniela, entonces de San Juan dice que en San Juan sí se escucha el programa, felicita por el humor inteligente y dice que sí se quiere casar con usted.
Así es, bueno,
en menos de 6 días.
Bueno, acepto.
Ah, menos de 6 días, perfecto.
Habla, sí, habla del salón.
Sí, ya estoy llamando para reservar todo. Ale, soy Astrid.
Astrid. ¿A dónde está Astrid?
¿Será Astrid? Pues yo voy a leer el mensaje a ver si ella se identifica y nos dice el nombre. Fiel admiradora y viajé desde Neuquén para verte hoy. Saludos. Así. Para Luca, Jorge y Sanju.
Bueno, muchas gracias.
Pero ¿quién es la que lo escribe? A ver si era...
Ahí está.
¿Y tu nombre es?
Aileen.
Aileen.
Mil disculpas.
Lo he dicho.
Lo he dicho.
Aileen, tal como yo le decía.
Perdón, ¿eh?
Pero claro, usted no me hace caso.
Tiene razón. Qué lindo vernos en vivo. Vine especialmente para pedirle a Moreira que toque algún tema de Yaván, lo dice Sofía.
Soy Paula, vine con mi novio hermoso. ¿Se llama así?
Lindo nombre, ¿no?
Hay que hacerse cargo de ese nombre, ¿eh?
Le mando un saludo a Luciana de Trelew, que nos está escuchando. ¿Dónde está Paula?
Ahí.
¿A dónde? Hola, Paula.
¿Y hermoso?
¿Qué tal, caballero?
¿Qué tal, compadre, amigo?
¿Cómo le va, señor?
Y lo llaman en la sala de espera del médico, dice hermoso, le dicen así, ¿sí? Ah, el apellido es hermoso, y de nombre, lindo.
Saludos a Ivana Gallego de Formosa, que es fanática del programa. Este saludo lo mandan Claudia y Carlos. ¡Aguante, Formosa! Gritan enloquecidamente. ¿A dónde están estas personas? ¡Allá están!
Muy bien.
Los gritos. Bueno.
Los mercaderes enriquecidos por la oportunidad no me simpatizan. Esta fue una frase que usted dijo, sí. Dorina. Disculpe, Alejandro, pero después de escuchar esto, a las 12:10 me fui a dormir gratificado. Desde la catrera solicito un aplauso al público presente.
Ah, por
pero bueno.
Pero en este tiempo, mientras usted dormía, vino la propaganda del restaurante El Galponcito. Y ahora cambié de opinión.
Sí.
Me acabo de enriquecer yo.
Un bife de chorizo le cambió la mirada. Sí.
Somos Ramiro y Cintia de Cutralcó, de la provincia de Neuquén. ¿Eh? Hace años que escuchamos el programa y al fin pudimos cumplir el sueño de presenciarlo en vivo.
Muy bien. ¿No tengo más mensajes? Sí, tengo este, que seguro que ya lo leí. No. Mandarle saludos a José y Cristina. Son mis padres y siempre te escuchan. Somos de Concordia, Entre Ríos. Esto lo dicen Roxana, Natalie y Eduardo, que están donde, que se han ido.
Ahí están.
Muchas gracias. Bueno, no tengo más. Soy Paula con mi novio hermoso. Ya me lo dijo Paula.
Sí.
Insista.
Ya está.
Bueno, dale.
Marcelo de Tortuguita dice, me quedé sin nafta a 2 kilómetros del peaje de Pilar, pero por suerte caminé hasta el puesto de peaje, estoy escuchando el programa con los muchachos, avisale a mi mujer que estoy bien.
Bueno,
dice Marcelo.
Aquí escribe Lucía de Lincoln, una misiva interna. Bueno, muchas gracias. Quiere que le dediquemos un vivo a León de Francia, a Jorge, que está en Rosario. Y podemos irnos con un Viva León de Francia y ya lo llamamos a Moreira y empezamos a cantar un rato.
Bueno, dile.
Entonces, ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Bueno, pero ahora fuerte. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Gracias.
¿Lo llamamos al sordo?
Vamos a llamar al sordo. y a continuar con la parte musical de este programa. Gracias.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Usted, hombre de corbata en pecho que se jacta de moverse como pez en el agua en el mundo del cash flow y la retención del IVA, dígame con una mano en el corazón, ¿cuánto hace que no se come un bombón?
Bombones Bariloche. El más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. ¡Ya!
Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, maestro,
y que quede claro que es
Manuel Moreira,
el trovador. A ver, Moreira, ¿por qué no habla usted así?
Sí.
Se distingue que no somos la misma persona,
¿no? Diga que no es Barton usted.
No soy Barton.
No soy Moreira.
Pero tienen un tono en algún lugar.
A ver,
¿cómo en algún lugar?
¿Cómo en algún lugar?
Porque, claro, ¿ves?
Son la misma persona.
A ver, sí.
Para mí no es la misma persona, ahora que no lo miro.
Claro. Bueno, Eduardo pedía de Concordia si podía tocar un pedacito del entrerriano, maestro.
El entrerriano.
Se tropezó, ¿qué le pasó?
Pisándose hacia abajo y se cae.
Claro.
Es que la silla tiene rueditas encima.
Sí, sí,
sigue.
Sí, sí, bueno, claro. Ahí vuelve, mire, adelante.
Lidia de Floresta, maestro, le pide La Cautiva.
La Cautiva, bueno, a ver.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alegría. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de Alpolemí, quien te ama con ansia ardiente. Reclina, niña, tu frente sobre mí. Las tristeras hechiceras de la cual van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niña es que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras de la cual. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborebí, tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiano para ti?
Muy lindo, bueno, maestro.
Hacía mucho que no cantaba la canción.
Hoy cumpleaños, soy Carla de
Gualeguaychú.
Carla de Gualeguaychú.
Ah, Carla, ¿dónde está Carla de Gualeguaychú? Allá está apagando velas.
Allá está.
Mire.
Allá arriba. Bueno. De Gualeguay, perdón.
De Gualeguaychú.
No de Gualeguaychú. Que ya compiten bastante por el carnaval. Ahí está.
¿Es de Gualeguaychú o de Gualeguay?
No, de Gualeguay, Gualeguay.
Gualeguay, nosotros lo teníamos claro, pero usted no.
No,
claro.
Es que ahí el señor no sé qué me
dijo. Ah, hay un señor que se puso a discutir.
Sí.
Bueno, no. Bueno,
un señor que se llama Huelce.
Guarda el revólver, señor, gracias.
Y querían escuchar, ¿le dicen poeta?
¿O te dicen poeta de Atahualpa?
No, no la sé. No.
Yo tampoco.
Feliz cumpleaños. No, sí,
feliz cumpleaños.
Rafael de Floresta pide a Rubias de New York, que lo habían pedido también.
Sí, lo habían pedido por mail. Y sin embargo, aquí está. Bueno, a ver, vamos a poner la orquestita esta que tenemos nosotros.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en como el cristal, la risa loca de Luli, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Discúlpeme,
dígame.
Me deja que le acompañe de nuevo el puente y se lo acompañe
no,
bien.
No.
Ahí va. Bueno, entonces.
Como el cristal, la risa loca de Luli. Como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el hueso de su boquita pintada. Que le muñeca del olvido y del placer, y en su alegría como un cascabel.
Ahora sí,
ahí va. Muy bien.
Antonella de Ciudadela pide acuarela.
Antonella, Ciudadela y acuarela.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un poquito este tema de Toquinho.
Música. qualquer, um desenho de um sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno do mal, medo, uma lua. É se fácil chover com dois riscos em um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel, num instante imagino uma linda gaivota voando no céu. Vai voando, contornando imensa Cuba, norte, sul, porto, ela, viajando no Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando tanto seu mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, roça e grena, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai possar, ele vai possar.
Bueno, no sé qué decir. No sé. ¿Qué tenés, Coco, por ahí? Yo tengo Devolverme el calzoncillo de Solange de Bransen.
Yo tengo La blusa, no tengo azul, Estudie pa' vigilante.
Hace mucho que no hace Devolverme el calzoncillo. ¿Eh? ¿La del calzoncillo? Creo que queda bastante tiempo. No sé, usted tiene ahí el otro relojito. Mira, no sé si...
Mire que si no le pido pa' mí, ¿eh? No me regala pa' mí una, un poquitito. Los cosos de al lado. No sé si la sé. A ver, ¿eh? ¿Fue? Yo cerro los violines.
Sí, hay mucho.
Un cachito,
por favor.
Se acallaron los violines. El barrio se despereza. La noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasó un punto en Curderán, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muchas gracias, lindo. Maestro.
Lindo.
Bueno, lindo, sí, lindo. ¿Con qué nos vamos? No, todavía falta.
Todavía falta. Sí, por eso digo.
No, podemos cantar de todo, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, hoy estoy en oferta.
Estudie para vigilante hace un montón que no...
Bueno, vamos ya en nuestra parte comercial, digamos.
Claro.
Esto está auspiciado por la taquería.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante, es la única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilancear.
Fue un mensaje de la Escuela de Suboficiales Juan Bucetich.
Y túpete, túpete, pa.
Maestro. Aquí Solange de Bransen le había pedido devolverme el calzoncillo.
Alguien me pidió, ¿sabe qué? Me pidieron Bajame la jaula, Jaime.
Ajá.
Era una canción árabe que cantábamos hace mucho.
Muy linda.
Muy linda, y ahora hace mucho que no la canta.
Pero toda la colectividad, ¿no? ¿Cómo? Sirio, libanesa y árabe.
Mame la aula. Creo que era algo así. Vamos a traer algún instrumento.
Bájamela, jaula, Jaime, bájamela, 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 jaula, Jaime, bájamela, 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 jaula, Jaime, bájamela, 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 Paula, Jaime, bájamela, 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 bájamela.
Ya habíamos viajado, ¿eh?
Es un drama, es, ah, tiene un contenido dramático.
La importantísimo. Parte donde el tipo le dice,
baja.
Bueno, a mí solo me queda la blusa azul, que es un lindo tema para trabajar, pero no, no tengo tiempo.
Una carga dramática nos va a hacer volver llorando a todos. La blusa azul es también su, tiene también su dramatismo, ¿no? Más por el tipo.
Claro.
Ah, no.
No, esa es la de Jaime.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga mal la blusa azul. Por Dios no te ponga mal la blusa azul. Yo no te ponga mal la luz azul, no te pongas mal, no te pongas mal. La luz azul, no te pongas mal, no te pongas mal. No te pongas la luz azul y ponete, no te pongas mal, no te pongas mal, no te la pongas mal. Ay, 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 ay.
Y vamos entonces con ritmo de maraca y de bongo, de ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas la temperatura actual. El lunes a las 17 se reunirá el Consejo del Salario. Gremialistas, empresarios y el Ministro de Trabajo comenzarán a analizar
El nuevo básico en la sede de la cartera laboral lo anunció el propio Carlos Tomada.
La señora presidenta ha comunicado a los importantes dirigentes empresarios y sindicales que me acompañan la instrucción que ha impartido para que convoquemos al Consejo del Salario Mínimo, del Empleo y la Productividad. Esta convocatoria se va a hacer efectiva el día lunes a las 17 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.
Los empleados del Hospital Francés se movilizarán hacia el Ministerio de Salud. Será a partir de las 11. Reclaman mejoras salariales y laborales con un paro de 24 horas. El gobernador de Chubut volvió a criticar a Luis de Lía. Mario Das Neves dijo que el piquetero es perjudicial para el gobierno. Señaló que hay gente del justicialismo que le hizo mal al partido en los últimos 100 días. -8.4 la temperatura en Buenos Aires, 82 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto del diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 2:03 ya en toda la República en este miércoles 23 de julio. Bienvenido, aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, en el aire de la 10 hasta las 6 de la mañana, de la mano de la información y los servicios, como siempre. Acostumbrados ustedes a que de 2 a 6 de la mañana toda la información se concentre en el aire de la radio. Miércoles 23 de julio de 2008. Está bastante agradable la madrugada aquí en Buenos Aires, por lo menos 8.4 la temperatura, la humedad del 82%, la presión 1016 hectopascales, viento del sudeste a 4 kilómetros en la hora, cielo algo nublado y visibilidad normal 10 kilómetros. Vio que yo ayer se lo había prometido, y no es que yo haya cumplido, sino en todo caso que se cumplió el pronóstico, salió el solcito a la tarde, tuvimos algo de sol finalmente. Bueno, y este miércoles el pronóstico nos está anticipando una jornada bastante agradable con cielo parcialmente nublado, fresquito, 6 de mínima en áreas urbanas, 4 de mínima para áreas suburbanas y una